Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar nuestra lección del libro de Radical, conclusión del capítulo que iniciamos el domingo pasado con nuestro hermano Abraham. Ustedes lo recuerdan, pues tuvo mucho que ver con algo que decimos el evangelio malentendido. Y a manera de repaso, vimos dos tendencias de lo que ocurre en todas las iglesias, hermanos, en todo el cristianismo. Pues para contextualizar, pues era el ejemplo de Juan y María. Hay mucha luz ahorita, a lo mejor no percibe la foto, pero esos son Juan y María, por así decirlo. Encontré una foto donde Juan se ve un poquito más sonriente, María así como enojadona. Y eso es, usted recuerde que es una tendencia cuando no nos revestimos del nuevo hombre, cuando no entendemos bien el evangelio, nos podemos ir a un extremo como el de Juan, que piensa que ya por ser salvo no tiene por qué comprometerse en todo lo que le inviten su iglesia local. Él dice, yo ya soy salvo, ya la libré, entonces pues me la paso a todo dar. O sea, sí tengo cierto compromiso, asisto a la iglesia, de vez en cuando me acerco y así se sienten a gusto, no tienen ningún cargo de conciencia. Pero cuando ya se les invita al compromiso, al sacrificio, ellos como que dicen, no, eso ya no, eso sí no es para mí. Y el otro extremo, hermanos, es como pues pasaba con María, alguien que se desgasta. Y yo sí quiero estar en todas las actividades de la iglesia, siempre quiero ir a donde me dicen, quiero hacerlo todo, porque siente una carga de una especie de deuda con Dios. Entonces es una carga porque todavía está sirviendo a Dios por motivos equivocados. Digamos que aún parece que ya entendió la salvación, que es por fe, pero se le quedan rastros del viejo hombre donde le dice, tienes que seguir haciendo obras para agradar a Dios. Tú tienes que seguir haciendo eso porque si no, pues ¿cómo vas a asegurar tu salvación? Entonces son dos extremos, hermanos, que es una realidad que pasa en la iglesia. Es lo que estábamos viendo, el evangelio que nos salva de las obras, entonces nos salva para que trabajemos. Ese fue el énfasis que vimos con Abraham. Sí es cierto, el evangelio nos rescató de esa vida de estrés, de que yo no sé hasta cuándo debo de detenerme para ser una buena persona, cuántas veces tengo que ayunar, asistir a la iglesia, ofrendar, porque todavía no me siento esa paz y esa seguridad. Pero te salva de eso para que sigas haciendo obras, pero de todo corazón, en agradecimiento y sobre todo dentro de la voluntad de Dios que le va a glorificar. Y eso es una carga que se te quita, pero no dejas de trabajar. Bien, el hermano David Platt, lo que nos decía el hermano Abraham el domingo pasado, es que el evangelio responde tres cosas. Decía, si tú vas a servir a Dios y te vas a asegurar de compartir el evangelio y que sea de manera efectiva, que si haya frutos, te debes de responder tres cosas. Primero, tienes que saber exactamente qué es ser salvo. Y no solamente eso, tienes que entender de qué eres salvo, de qué fuiste salvado. Y por último, ¿para qué somos salvos? Entonces, si una persona, un congregante de una iglesia, no tiene bien en claro y sobre todo respuestas bíblicas a la luz de lo que dice la Escritura, ¿cómo es que eres salvo? ¿De qué fuiste salvo y para qué fuiste salvo? Tú no vas a tener una carga, tú no vas a quitar esa carga de servir a Dios como María. O no te vas a comprometer cuando no estén bien claras esas respuestas que plantea el hermano David Platt, vas a tener una vida sin compromiso como la de Juan. Y bueno, estamos continuando acerca de eso, hermanos. Y en el libro, el hermano pone un ejemplo, pues para que podamos en una ilustración que sea más entendible, asentada a algún problema social de la vida real. Y él nos habla de un fenómeno que pasó en su iglesia de Brook Hills. Esa fue la iglesia que pastorea cuando escribe este libro. Ya no es la iglesia actual a la que está el hermano. Pero dice, en esa iglesia tenía una cultura de adopción increíble. Yo estaba en un proceso de adopción de uno de mis hijos, porque él no solamente adoptó un hijo, sino adoptó más. Pero en uno de los procesos de adopción, empecé a pastorear esa iglesia. Y él se imaginaba que si les iba a compartir acerca de eso, iba a ser algo nuevo para esa congregación. Y resulta que no, en algún momento en el pasado esa iglesia ya estaba bastante avanzada en toda esa enseñanza de que un cristiano acoge temporalmente y también adopta. Entonces para ellos ya era una práctica, él no lo sabía. Entonces, pues cuando se da cuenta y empieza a platicar, o sea, de que es un proceso muy difícil, a veces simplemente pues los papeles que tiene que hacer, dice que no los vio nada sorprendidos, así como que, ah, ok, no, como que ellos no eran nada fuera de lo común. ¿Y por qué? Porque ellos ya sabían eso, ¿verdad? Y bien, era una mega iglesia también, eran miles de congregantes, y en ese condado de Brook Hills se acerca él al Departamento de Recursos Humanos, es el equivalente al DIF aquí, todos los que gestionan a los niños que se son retirados de los hogares y que necesitan por X razón un acogimiento temporal o adopción. Y él se acerca a preguntarles acerca de, pues le hace una pregunta a la persona en la línea que respondió la llamada. Le dice, oiga, ¿qué es lo que necesitan ustedes para que todos los niños que tienen aquí en el sistema, en el condado, ya no estén más en esa situación de huérfanos? Y dice que la señorita se ríe, ¿no? O sea, como que, digo, me estás jugando una broma porque pues me está ahí preguntando algo imposible. Y ya, o sea, cuando ve que es algo en serio, pues espera unos minutos y está ahí haciendo cuentas y todo. ¿Sabes que nuestro sistema arroja que necesitaríamos 150 familias para que se acabe la orfandad de nuestro condado? Todos los que no han sido adoptados, desde recién nacidos, adolescentes o los que necesitan hogar de acogimiento temporal, con 150 familias, esto se solucionaría. Y luego le dice, dame 2 domingos y quiero que vayan a la iglesia. Entonces, los de recursos humanos están bien sorprendidos porque él predica de Santiago, que es el final del capítulo 1, donde dice, la religión pura y sin mancha es que visiten a la viuda y al huérfano en sus tribulaciones. Él iba a predicar de eso y iba a ser un desafío para decirle a la iglesia, o sea, esto es lo que yo creo que Dios es una misión para esta iglesia en específico, entonces vamos a hacer ese llamado. Y los de recursos humanos estaban bien sorprendidos, ellos les llevaron un material, dijeron, mira, este material lo puedes utilizar pues para promover y dice, nosotros ni siquiera quisimos usar ese material. ¿Por qué? Porque sin lo que no te mueves el evangelio van a ser motivos incorrectos y en algún momento vas a dejar eso a un lado. Para que se den una idea, pues ustedes saben que nosotros, bueno, hasta la fecha seguimos siendo familia de acogimiento del DIF. Y estando en esas capacitaciones, hermanos, ellos te dicen cosas como la siguiente. Son argumentos del mundo. Te dicen, mira, piensa que ese niño que vas a adoptar o acoger temporalmente es tu hijo. ¿Te gustaría que alguien te lo desprecie? O sea, imagínate que tú fuiste el que te enfermaste o el que ocurrió un accidente o algo y nadie quiere acoger a tu hijo, pero tú no lo puedes cuidar. O sea, ¿cómo te sentirías? Entonces, ese es el tipo de razonamiento emocional que este pastor no quería. Decías, hay muchas maneras de manipular emocionalmente a las personas, ¿no? Piensa en ellos. Cuando tú haces una adopción, piensa más en ellos, no pienses tanto en ti. Ese se puede acercar un poquito más el argumento a algo más válido, ¿no? No seas egoísta. Pero el cristiano, hermanos, es más, piensa en que puedes glorificar a Dios y que Dios te lo está pidiendo porque está en su palabra y a quien vas a agradar es a Dios. Ese es un argumento bíblico que es completamente distinto a lo que te va a plantear el mundo. Entonces, este pastor fue muy bíblico, los desafía y dice, no usamos ni fotos ni nada, porque o sea, a lo mejor ellos tienen cierta mercadotecnia o psicología que los van a poner sentimentales y dice, ay, pobrecito. Y de esa manera reclutan a familias que se avienten, ¿no? Pero dice, si lo haces de esa manera, cuando vengan los problemas, olvídate, no vas a poder. No vas a poder. Entonces, hermanos, estamos usando esto. ¿Cómo le haces para hacer una adopción en base al Evangelio? O sea, que todo sea motivado por cuestiones correctas. Y es lo que nos va a ayudar a no desistir cuando vengan los momentos difíciles. Hay una realidad, hermanos, que todos los creyentes, cuando somos desafiados a hacer este tipo de cosas que implica sacrificio, ya no damos para tanto. Y en alguna manera estamos en alguno de esos dos extremos, como el de Juan y María. Si nosotros no estamos teniendo vías radicales, es porque sencillamente no hemos comprendido el Evangelio de manera profunda. Así que lo que tiene propósito este libro, las predicaciones, todo este tipo de estudios, es animarnos en conjunto, hermanos, como iglesia, para emprender cosas para que traigan gloria a Dios. Entonces, una de esas cosas son, no es simplemente adoptar niños. O sea, nosotros quisiéramos plantar una iglesia en este año, pero si hay personas de la congregación que todavía no entendemos el Evangelio a profundidad, no nos vamos a comprometer. Entonces, quiero que veamos, o sea, qué hizo esta iglesia, cómo le hicieron para que se dieran esos pasos de fe. Miren, esta iglesia decidió acoger y por lo siguiente, hermanos. Primero que nada, el pastor les dejó bien claro, dice, Dios lo decidió y era algo importante para su pueblo. Nosotros encontramos en los Salmos que dice, Dios es padre de viudas y de huérfanos. Entonces, ese es el plan. Si está en un lugar muy especial en el corazón de Dios, simplemente se lo está dando a conocer a su pueblo para que ellos participen. Ellos son la mano, las manos, los pies de Dios. Es la extensión palpable. O sea, Dios no va a enviar ángeles y serafines a cada huérfano y viuda que se encuentra pues desamparado, ¿no? Lo que hace es enviar a sus hijos obedientes. Y somos más obedientes, hermanos, cuando tenemos un conocimiento más pleno de qué es la salvación, de qué fuimos salvados y para qué fuimos salvados. Entonces, el Evangelio fue el fundamento de su motivación. O sea, hay muchas enseñanzas que este pastor siempre estuvo haciendo énfasis. Nosotros fuimos salvados de una condenación eterna y éramos objetos de la ira de Dios. Nuestros pensamientos eran de continuo solamente el mal. Ninguno se levantaba y a primera hora del día decía, voy a hacer todas estas cosas para Dios, empezando por orar y leer la Biblia, ¿no? En la naturaleza del hombre, ninguno nos levantamos haciendo eso hasta que hay realmente un cambio de corazón que Dios lo produce. Entonces dice, lo hicieron con un amor sacrificado. ¿Por qué uno hace cosas, sacrificios así, donde tienes que dejar muchas comodidades para lo que quieras emprender? Ya sea a lo mejor un ministerio como el de las compartirle a las mujeres prostitutas, las que se dedican a sexo servidoras. Si es un sábado donde pues a todo dar se la pudieran pasar haciendo otra cosa o evangelizando en otro país, en otra etnia, compartiendo a tus vecinos. O sea, hay muchas maneras de cómo podemos ser obedientes a Dios. Entonces, el hermano se encontraba que cuando estas familias fueron impulsadas a ese llamado, que sorprendentemente cuando termina la plática, el sermón del hermano, las 150 familias, hermanos, se ponen de pie y a disposición del Departamento de Recursos Humanos. Y dice, estas mujeres estaban llorando de lágrimas. O sea, decía, ¿cómo le hizo? ¿Qué utilizó para que hubiera esa respuesta tan positiva y se llenara al 100% las necesidades de que tenía nuestro condado? Ellos no lo entendían, entonces el hermano les tiene que hacer énfasis, es que es eso, entendieron el evangelio. Y aunque no fue fácil, dice, yo escuchaba, ¿no? Ayuda de miembros, ahorita les voy a leer más en conciso qué tipo de problemas se metieron algunos, pero lo hicieron para glorificar a Dios. Pero dice, aún así nos pedían ayuda, decía, ore para que yo acepte con gozo todos los retos y las dificultades que acompaña al hecho de ser padre de estos hijos. Porque un hijo del sistema que quita el gobierno, pues generalmente pues tiene muy dañado su corazón. en todo sentido, física y emocionalmente. Entonces, tienen tantos traumas que te vas a meter en un problema. Ahí en el DIF, les digo, cuando ya uno se acerca a todo esto de la adopción en la que dejó el miento, te das cuenta de que pues nadie quiere adoptar adolescentes. ¿Por qué? Porque han estado de casa en casa, tienen tantos traumas, o algunos hasta vicios de drogas o violencia, vienen de hogares donde fueron abusados y estar lidiando con enfermedades de ellos, con consecuencias psicológicas. Entonces dicen, no, yo quiero un niño que no esté tan dañado porque pues lo quiero lo más normal que se pueda, ¿no? Pero bueno, una fe que depende de Dios es el único fundamento para hacer una obra que glorifique a Dios. Y ese es el propósito, hermanos, lo que vamos a estar haciendo y llevando en todas estas semanas. Una fe que depende de Dios es el único fundamento para hacer una obra que glorifique a Dios. Si nosotros como iglesia vamos a ser desafiados a lo que sea, ¿no? A seguir acercándonos a los condominios con estos niños, gastar horas, recursos, tiempo, energía, dinero para alcanzar a niños que están aquí a pocas cuadras, pues no nos vamos a mover hasta que no entendamos eso. Esta iglesia fue instrumento para traer gloria a Dios. Déjenme avanzarle para que vea un ejemplo de lo que estaba pasando en esta congregación. Les dice el pastor: lo que me impresiona con mayor frecuencia en mis interacciones con aquellas familias que decidieron adoptar a pequeños, son interacciones de que dicen, no, dice literalmente, no son sus luchas lo que les desanima o lo que más escucho frecuentemente. Si me acerco a una familia para pastorearles, ¿cómo te va con tu hijo? Y no están haciendo énfasis de que es lo peor que me pudo haber pasado. Es algo tan difícil que ya no puedo, no los veía así, con esa actitud de ya tirar la toalla. Dice, no, es lo contrario. Cuando yo me acerco a esas familias, es verlos que tienen un gozo. Y déjenme leerles literalmente, hermanos, una fracción de este libro para que nos demos idea de que son incontables este tipo de historias, ¿verdad? Pero solamente para que nos demos una idea de qué pasa cuando tú acoges o adoptas a alguien del DIF. Él decía, te presento a Juan y Karen. Pues también vamos a contextualizar los nombres porque son John y vamos a hablar así de Miguel. Juan y Karen, después de tener a Jacob, su primer hijo, decidieron adoptar a Miguel, su segundo hijo, procedente de otro país. Apenas se finalizó la adopción, Karen quedó embarazada y dio a luz a Daniel, su tercer hijo. Este hijo tiene síndrome de Down. Además de los desafíos diarios que significa ese síndrome, Daniel sufre a menudo ataques epilépticos y necesita inyecciones de hormonas para el crecimiento. Entonces, esas son 6 días a la semana, dice Juan. Yo le tengo que sujetar en el suelo mientras Karen lo inyecta. Al parecer, vamos a tener que seguir haciendo eso hasta que cumpla 16 años. Entonces, hermanos, ellos acogieron primeramente y no sabían que iba a pasar eso con su tercer hijo. Entonces, eso ya es una carga. Pero, ¿cómo vas a regresar al sistema del otro hijo, no? Fíjense, mientras tanto, Miguel, el que adoptaron, tiene fuertes discapacidades en el aprendizaje y la conducta que exigen una atención constante y una supervisión personal. Ya lo han tenido que sacar de más de un centro de enseñanza preescolar. Juan me dijo que estos años han sido muy difíciles para su matrimonio, su familia y su relación con Dios, y en unas formas que Karen y él nunca se habrían podido imaginar. Entonces, Juan y Karen no son los únicos. A ellos se les une muchos padres que están luchando por amar a esos niños, que sus mecanismos de defensas se resisten de modo continuo para aceptar el amor, que es algo también bien común cuando tú aceptas a alguien de ese sistema, ¿no? Del DIF o de niño de acogimiento. A ellos les cuesta mucho trabajo entender que tú les quieres amar. Ni siquiera te aceptan ese amor y eso hace bien difícil esto. Entonces, ¿cómo es que tantas familias se embarcan en ese tipo de, pues no sé, uno le diría, el mundo diría, pues son problemas gratis, simplemente regrésalo, no es de tu sangre. Pero el cristiano, el creyente, hermanos, hace eso, y cuando el pastor va y los visita, dice, lo que más escucho es un gozo y satisfacción. Por ejemplo, testimonios de que al celebrar nuestro primer año en nuestro hijo adoptivo, él estaba desbordado de alegría y nos dijo, muchas gracias porque me dieron mi primer cumpleaños. A niños que jamás se les había hecho un pastel o una fiesta en especial. Entonces dice, eso hacía que derramara uno lágrimas de gozo y decía, valió la pena. Entonces, este tipo de testimonios, hermanos, se dio en esa iglesia y se da de manera común en todos los creyentes que entienden el evangelio, qué es la salvación, de qué fuiste salvado y para qué. Si no lo entiendes a la luz de la Biblia, no vas a poder experimentar ese gozo. Y fuera de esos motivos, tú vas a claudicar cuando te hayas emprendido a hacer algo por Dios, por muy piadoso que sea, pero si no fueron motivos correctos, pues vas a dejarlo a un lado. No te va a alcanzar. Si lo vas a hacer, a lo mejor vas a hacerlo de mala gana, sin gozo, va a ser desgastante, va a haber una queja, y pues hasta que truene, ¿no? Hasta que ya no lo quieras. Entonces, el cristiano, hermanos, si no estamos realmente convencidos de que es una adopción o un sacrificio o una obra o algún servicio hecho motivado por el evangelio, pues no se puede simplemente, hermanos, y sobre todo ni siquiera va a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque no lo haces con el entendimiento que Él quiere. Decía un ejemplo, aunque hay muchos días en los que me puedo poner a punto de tirarme de los pelos, ese es un ejemplo de una madre que está luchando, ¿no?, en obedecer a Dios. Ella dice, estoy a punto de arrancarme los pelos de la cabeza. De todas formas, me siento muy agradecido a Dios, muy agradecida porque me hizo mamá. O sea, siempre sé que vale la pena ese sacrificio. El evangelio, hermano, nos recuerda que todos nosotros fuimos hijos de ira. Entonces, miren, esto sí quiero que pongan mucha atención en este párrafo, porque es una manera como el hermano, en pocas palabras, nos va a dar esa respuesta. El evangelio nos recuerda de que todos nosotros fuimos hijos de ira, llenos de apetitos malvados e incapaces de controlar nuestra pecaminosidad. Sin embargo, Dios nos buscó y nos salvó. En su amor nos adoptó como hijos suyos. Y yo, una de las preguntas que le hice al hermano Miguel Ángel fue a propósito, pues para complementar la clase, porque uno lo ve en la vida de muchos hermanos, cuando dan esos pasos de fe y obediencia, pues les tienes que preguntar, o sea, ¿cuál fue tu motivo? Y me gusta mucho porque ustedes vieron el pasaje de Romanos que nos dice, nosotros, Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Pero tú notas, o sea, el semblante o esa convicción, porque dice, pues para que sea de mis versículos favoritos, es que si hay un entendimiento profundo y hace que valga la pena, ¿verdad? Cuando Dios en su infinita gracia y misericordia nos dice, tú sin mí eras lo peor, y yo fui el que tomé la iniciativa, así como un padre adopta al hijo, el hijo no anda adoptando a los padres, escogiendo, tráiganme al que tiene el mejor carro, casa o dinero, el que me va a dar la mejor universidad, no, aquí es a la inversa, siempre el padre adopta, entonces nosotros no tuvimos nada que ver, y lo peor de todo, siendo aún pecadores, ¿no? Ese es un conocimiento de alguna manera, o sea, de que tú sabías, estás completamente seguro que ya no tenías esperanza y ibas a pasar una eternidad separado de Dios. Porque aunque te esforzabas por hacer cosas buenas y querías ganarte tu lugar en el cielo o el favor de Dios, nunca te alcanzaba. Entonces, al ver que Él mismo se encarna, se hace hombre, vive de manera perfecta, va a la cruz, muere ahí para que al momento que tú creas por fe y a través de esa fe en ese sustituto, su justicia perfecta te viste y ahora eres perfecto delante del Padre y ya descansas por fin diciendo, pues lo que voy a hacer es simplemente por agradecimiento, no lo voy a hacer para ganar mi lugar en el cielo, porque ya alguien hizo algo sorprendente por mí. Entonces, ese es el evangelio, hermanos. Eso es lo que quería que viéramos hoy en esta clase. Hermanos, pues nosotros debemos de evitar que nuestra iglesia se llene de más gente como Juan y María. Esa es una lucha que debemos de tener todos. Aquellos que todavía no tienen bien claro la percepción del evangelio, su propósito en la vida, después de ser salvos, son hechos creados para buenas obras, como dice Efesios 2, ¿verdad? Estamos aquí para eso, hermanos. Y nosotros tenemos una lucha, sobre todo en renovar nuestro entendimiento para lograr todo eso. Déjenme terminar con un párrafo de este misionero que se llama David Brainerd. Para los que no lo conocen, este hombre inspiró, saquen la cuenta, ¿cuántos años vivió? Se me hace que 29. De 1718 a 1747. Y cuando uno lee las biografías de David Livingstone, de Guillermo Carey, dicen, este hombre me inspiró, no sabes. O sea, los grandes misioneros de la fe hacen mucha referencia a este joven. Una vida muy corta, muere de tuberculosis. En los últimos 3 años se agravó tanto la enfermedad, pero esos son los años más fructíferos de su ministerio. Y él registró su diario, y pues, aunque no quería que lo publicaran, pues no le hicieron caso a las personas, porque aquí hay tantas cosas que son de bendición. Y uno de su principal biógrafo, que casi era a punto de ser su suegro, Jonathan Edwards, es alguien más conocido, nos comparte algo que escribió en un lunes 19 de abril. Fíjese qué tipo de cosas decía este hermano. Dediqué este día al ayuno y a la oración a Dios, pidiendo su gracia, especialmente para prepararme para la obra del ministerio, para darme ayuda y orientaciones divinas, y en el tiempo por él escogido, enviarme a su mies. Este joven, hermanos, trabajó con, no sé si eran los indios pieles roja o bueno, una especie de indígenas allá en Estados Unidos. Entonces, era una pues tribu salvaje, ¿no? Para aquella época, ¿quién se va a acercar ahí de los hombres blancos con un salvaje? Pues eras casi como tiro al blanco, ¿no? Pero él tenía una vida de oración tan intensa, hermanos. Dice, de acuerdo con eso, por la mañana me esforcé en luchar por la presencia divina para el día, y eso con cierta manifestación de vida. Aún por la mañana sentí el poder de la intercesión por las almas inmortales y preciosas, por el avance del reino de mi querido Señor y Salvador en el mundo. Y también sentí la más dulce resignación, incluso consuelo y alegría ante la idea de sufrir dificultades, aflicciones y la propia muerte en la porción del reino, en la promoción del reino. Sentí mi alma expandirse al rogar por la iluminación y la conversión de los pobres paganos. Si usted lo nota, hermano, es una declaración muy profunda y está lleno de este tipo de declaraciones su diario. Dice, yo pasé un tiempo de agonía en oración, pero Dios me capacitó para que yo pudiera tener una carga por las almas. O sea, ¿quién se preocupaba en aquel entonces por los indios y que ni siquiera hablaban su idioma? Él se esforzó por estudiar un idioma, pero lo aprendió un poco y después Dios lo mueve con otros indios que él no conocía en absoluto su idioma. Y aún así, hermanos, tenía una carga tan profunda y en otros fragmentos de su diario y lo que cuentan los historiadores y biógrafos, se dice que los pieles rojas lo veían en el bosque a solas, llorando de rodillas, clamándose con una intensidad. Ellos no comprendían qué estaba haciendo, pero es una obra del Espíritu Santo que se sentía, hasta ellos les impactó. Él alcanza a la hija del jefe de la tribu y esta se hace una creyente fiel y se empieza a ver un avivamiento y empieza a aprender un poco más el idioma y les predica, y en 3 años, hermanos, alcanza a toda esa etnia. Y yo me temo, hermanos, que pues a veces uno quisiera, ¿no?, que todos los métodos para alcanzar almas pues sean así más cortos, ¿no? Pero bueno, son momentos soberanos de Dios. Yo creo en parte hay cierta responsabilidad de él, carga, y lo vemos en su diario. Él tenía muchas oraciones como estas. Pero si se fija en esas declaraciones que hice, llegó el punto donde dice, vale la pena, aunque padezca peligros, es más, aunque me muera, lo voy a hacer. O sea, llega un punto donde entrega su voluntad al Padre y dice, yo lo hago porque lo hago y lo que me pase. Hermanos, este hombre experimentó depresión, soledad, incluso falta de comida, y más en esos últimos 3 años. Esa tuberculosis le invadió tanto que pues ya no tenía esperanza, y apenas si pudo dar su informe a la agencia misionera que lo envía, y ya solamente duró unas semanas más para terminar su vida ahí con este teólogo Jonathan Edwards, que le hizo la biografía. Pero hermanos, pues yo simplemente con esto termino. Esto es lo que ocurre para que una iglesia sea avivada. Nosotros pudiéramos decir, ah, pues sí tenemos una visión de plantar una nueva iglesia, pero si sigue siendo la minoría de la iglesia que se involucre, pues van a ser resultados más estériles o más lento todo. Es una oportunidad, hermanos, que reflexionemos con este tipo de enseñanzas para decir, yo quiero formar parte en conjunto, porque ese es el objetivo de este libro. Lo vamos a hacer como iglesia. Porque sí, nos decía también Fabiola en la introducción de este libro, podemos tener cristianos radicales que están bien prendidos aquí, pero otros no. Pero uno solo no puede hacer el trabajo de lo que se haría todo en conjunto. Y necesitamos eso, es lo que yo les quería compartir, hermanos. Orar para que Dios nos abra ese entendimiento. ¿Qué les parece si podemos hacer una especie de oración? Y abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 3. Pues encontramos una de las oraciones pastorales que necesitamos elevar con fervor. Versículo 14. Yo creo que es uno de los pasajes que pues les he leído varias veces y sin duda se los seguiré leyendo y versículos por el estilo. Dice lo siguiente: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esa es la oración pastoral del apóstol Pablo. Y si Dios concediera esto a esta iglesia, hermanos, seríamos una iglesia abnegada, y lo mejor de todos, hermanos, pues sería, pues no sé, como el sueño hecho realidad de todo pastor y cristiano, ¿no? Vivir de manera sacrificial y al mismo tiempo sin perder el gozo, y hacerlo de una manera natural, sin que alguien te ande correteando y que el pastor, ah, que no vienes a la oración, que llegaste tarde, o que no, nunca te sentirías así. O sea, lo harías sin que nadie te ande empujando, lo harías hasta de manera natural, o sea, sin que te lo pidas. Tendrías iniciativas para hacer muchas cosas a favor de tus hermanos en la congregación y fuera de también de esta congregación. Pero ¿qué se necesita, hermanos? Pues yo me sospecho más oraciones, este tipo de oraciones, de seguro oraba David Brainerd, porque fue una realidad. O sea, cuando ese entendimiento se abre, él dice, yo me voy, aunque no conozcan el idioma de ellos, los voy a alcanzar, los voy a alcanzar. Aunque me maten, yo los voy a alcanzar. Aunque mi vida solamente me resten meses por esta enfermedad, yo prefiero ir y entregársela en ofrenda a Dios. Entonces, en cierta medida, hermanos, pues, si alguien quiere comentar algo, pues lo hacemos, y si no, pues oramos. Algo que quieran agregar a alguien, ¿o qué les parece si oramos? Amén, oramos. Padre nuestro, pues gracias por tu palabra, porque no es que la envías para que salgamos tristes, sino todo lo contrario, animados, Señor, porque sabemos que hay esperanzas y hijos tuyos en el pasado han logrado hacer esta entrega radical por ti. Incluso también iglesias completas lo han logrado hacer. Nosotros también queremos eso, Señor. Y a veces es necesario reconocer si hay obstáculos que nosotros mismos no queremos quitar. Te pedimos perdón, pero también te pedimos ayuda porque hay cosas que simplemente no las podemos quitar, Señor, y necesitamos de tu gracia. Y tú sabes cuáles son, Padre. Queremos una iglesia avivada que te dé la gloria, pero a veces no sabemos quizá el camino, cómo lograrlo, o nos desesperamos, Señor. Queremos de tu ayuda, Señor, queremos de tu dirección. Queremos que tú derribes todo tipo de orgullo que pueda existir o barreras que ni siquiera ni nos imaginamos, Señor. Tal vez nos hace falta confesión de pecados, tal vez nos hace falta más un hambre y sed de tu palabra, de mejorar nuestra vida devocional, lo que sea que tenga que suceder, Señor, para que ese evangelio sea más claro en nuestras vidas, entendamos realmente, tampoco solamente en teoría, sino de manera profunda y de convicción en nuestro corazón, de qué nos salvaste tú, Señor, y para qué nos salvaste, que eso sea, Señor, cada vez más claro en la vida de mis hermanos. Es mi oración, al igual que el apóstol Pablo, Señor, que vean, Padre, que Jesucristo es lo más hermoso que nos pudo haber pasado, conocerlo. Y sigue siendo, Señor, lo más hermoso en esta vida. Y que vamos a perderla, Señor, si queremos ganar nuestra vida aquí en la tierra, Señor. Necesitamos perderla para ganarte a ti. Así que guía, Señor, en tu gracia y tu misericordia a tu iglesia Peniel, para que sigamos creciendo en ese conocimiento de Cristo Jesús. Oramos en su nombre. Amén.